Y decimos 5, 6, 5, 6, 7, 8, no puedo, tengo ensayo.
¿Qué es la que hay, gente? Bienvenidos a otro episodio más de No Puedo, Tengo Ensayo. Obviamente siempre voy a comenzar mis podcasts agradeciéndole a todas las personas, ¿verdad?, que de alguna manera u otra apoyan lo que es el proyecto. Si es la primera vez que estás, ¿verdad?, consumiendo el contenido de este canal, bienvenido número uno, y la regla básica es darle subscribe. Tú vas a apretar ese botón ahora con toda la fuerza del mundo, le vas a dar subscribe, vas a compartir el contenido y le vas a decir al vecino que hay un programa que se llama NPTE y que existe, y que le dé subscribe también para que la familia siga creciendo y podamos seguir haciendo contenidos para ustedes, ¿verdad? Que yo sé que vacilan, se lo tripean, me escriben, me comentan. So, bienvenidos aquí a la familia de NPTE. Obviamente, esto es traído a ustedes gracias a la gente de F07 Media y Multisub Media, las leyendas en todo lo que es la vuelta de los medios digitales. Si usted necesita cualquier cosa, pídaselo en más a AI. Lo que AI le diga que usted haga, tráigalo aquí la idea y esta gente la va a llevar a otro nivel. So que síguelos ahí, dale obviamente su follow. Si tienes alguna idea, pues dile que lo viste aquí en NPTE, coméntale la idea. Estoy 100% seguro que te va a encantar el trabajo de ellos. Obviamente, tienes que meterte y darnos follow en Instagram a nosotros, NPTE TV. Obviamente en mis cuentas también desde redes sociales personales, Yadier Carrasco, ahí vive mucho contenido, ¿verdad?, de lo que yo hago tanto aquí en el podcast como a lo que me dedico fuera de lo que es el podcast. So, sígueme allá también y estoy bien seguro que algo de lo que vayas a ver te va a gustar. El episodio que tengo hoy, ¿verdad?, el invitado que tengo hoy, me encanta la vuelta de traer personas de diferentes géneros. Obviamente, el género del que vamos a hablar hoy, pues es un género que a mí me apasiona también, que es la salsa. Y obviamente, pues, estamos apostándole a esta nueva ola, ¿verdad?, de exponentes de salsa que están saliendo ahora, que están obviamente levantando lo que es otra vez el género que había, ¿verdad?, hace varios años, puedo decir, meses, una disyuntiva de si la salsa estaba muerta o no. Pues yo creo que aquí en NPT hay muchos contenidos con varios de estos nuevos exponentes y hoy es uno de esos días. Tengo una persona que obviamente dentro de la industria artística, bien respetado, es un músico súper respetado, que ha, ¿verdad?, trabajado y ha colaborado con diferentes artistas de renombre en diferentes géneros, no solamente la salsa. Y él llega hoy aquí a NPTE porque, pues, un día se levantó y dijo: yo quiero hoy ser el frente de la vuelta, voy a comenzar mi vuelta como cantante, tengo el conocimiento, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre eso, de dónde nace la inquietud. Él tiene este sábado un evento que él también nos va a estar dando ahora detalles de qué se trata el evento, qué va a estar pasando allí. Viene de grabar recientemente un tema con Tony Vega. O sea, el que no conoce quién es Tony Vega, pues haga su research y busque. Es una leyenda de la industria, ¿verdad?, de la música. So, vamos a hablar un poquito de todo eso. La primera vez que lo tengo aquí en No Puedo, Tengo Ensayo, para mí es un honor, ¿verdad?, presentarles a ustedes allá en sus casas. Por favor, recibanlo con un aplauso aquí en el estudio. Vamos a hacer un alboroto del más allá. Gente, J. Ruiz en la casa.
Claro que sí.
¡Vamos, máquina de guerra!
Sí, señor.
¿Qué está pasando? Ya tú sabes. Papi, gracias por estar aquí, brother.
Mira, gracias a ti, brother, por la invitación y por brindarme tu espacio, que me encanta, brother. De verdad que está súper acogedor esto acá.
Gracias, mano. Ya tú sabes, hay que trabajar, camellar, sí, como dicen por ahí. So, ¿tienes evento este sábado, brother?
Sí, mano. Tenemos ahí un invento. Tenemos un invento súper chévere que está corriendo. Mano, yo mejor no puedo pedirlo. La verdad que mucha gente dando la mano, mucha gente trabajando. Y lo que va a pasar el sábado va a ser algo bien bonito. Estoy seguro que así va a ser.
¿A qué hora es? ¿Dónde es? Dile ahí, invita a la gente para que...
Mira, pues arrancando este podcast, este sábado, desde las 6 de la tarde, arranca el grupo Sin Nombre. Eso, durísimo, va a ser en la cervecería Fock en Cagua.
Ya.
A las 6 de la tarde comienza el grupo Sin Nombre. Y luego entonces yo voy a estar comenzando como eso de las 9 a 9 y 30. Voy a estar presentándome con mi banda, pero esta vez voy con la banda grande. O sea, voy full
band. Con la real banda.
Sí, no, voy con un montón de gente para allá. Esa nómina está alta.
ahí.
Pero sí.
No, pero es que cuando uno hace eventos así, uno tiene que, tú sabes, meterle,
sí,
con todo.
Sí, brother, yo de verdad que esta vez ya venía presentándome por ahí, ¿verdad? Haciendo varias cositas, ¿no? Pero esto es como que, ok, esto está aquí. Aquí llegamos, esto es lo que quiero presentar, quiero que escuchen mi música, quiero que la gente de verdad escuche lo que estamos trabajando, ¿no?
So, esto es como quien dice la iniciación oficial de lo que es tu carrera como cantante ahora.
Básicamente, sí, ya han pasado 2 años y medio desde que tomé esta decisión, ¿verdad? Yeah. De pues, estar al frente de un grupo como cantante, ¿no? Y yo creo que este es el momento. Me ha servido de estos 2 años y medio de escuela, ¿no?
Ajá.
Me he presentado en varios lugares, pero ya es como que ahora sí, bueno, ya. Esto se formó, vamos para adelante.
Háblame para que la gente conozca un poco. Digo, esto vamos a ir como un pa'lante y para atrás.
Dale,
o sea,
dale.
Yo está cool. Tengo ahí como un research, tú me dices que sí, que no. So, vamos a darle. Tengo entendido que tú grabaste el tema Todos Tenemos Un Amor.
Eso es así.
Ese tema, ¿de quién es ese tema?
Ese tema lo grabó y es original de La Mosca CC.
De La
Eso
Mosca.
De un grupo de rock de Argentina.
De Argentina.
Sí, mano. Yo soy fanático de del rock en español. Me encanta mucho. Y pienso que hay unas letras, ¿verdad? En este rock español romántico, uh-huh. como bien dice, ¿verdad? Unas letras súper divertidas y obviamente, pues, estábamos buscando un tema que conectara con la gente y que la gente lo conociera.
Claro.
Porque aunque no lo crea, aunque es un tema viejito, se grabó creo que para allá, para principios del 2000, hay mucha juventud que lo conoce todavía.
Full.
¿Sabes? Mucha gente que lo reconoce. Entonces hicimos esta versión salsa, un arreglo que hizo el maestro Ceferino Cabán.
La máquina,
un saludo,
la máquina.
Es una máquina. Estoy seguro que va a ver esto. Y, mano, el arreglo le quedó espectacular, brother, y ha sido muy bien aceptado, de verdad. E inclusive... tuve la oportunidad de me escribieron
ellos
me escribieron. Qué desde duro. Argentina me enviaron un mensaje: wow, la versión de Ensalza nos encantó y esto y lo otro. Mano, yo estoy esperando a ver si voy a Argentina o yo vine acá y
si se da ese junte
y qué sé yo,
los pones tú a ellos
a cantar salsa,
en el patio tuyo, claro. Que canten salsa.
Exactamente.
Mira, entonces graba Todos Tenemos Un Amor, que eso ha tenido una acogida, tú sabes, a otro nivel.
Sí, de verdad,
a otro nivel, por lo que estás trayendo, de que es un tema que la gente conoce. Casi, pero eso está de moda ahora, porque hay un chamaco ahora también de Venezuela, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que también grabó un tema de, creo que es Maroon 5 en salsa.
Ok.
Y esa ola como de hacer temas, lo que tú dices, como pop, rock, y traerlos a la salsa, está bien de moda, y yo creo que es por ese punto que tú traes también. Son letras que quizás en otros géneros también se pueden escuchar bonitas. O sea, ¿cómo uno identifica eso? ¿Hay manera de tú decir, mano, yo creo que este tema... si lo grabamos en este otro ritmo, como que va a tener, va a pegar?
Mira,
va a
dar. Mira, brother, lo que son los covers, ¿verdad? Los supuestos covers, eso ha sucedido toda la vida. Tú sabes, mira, te voy a traer este ejemplo. ¿Tú conoces la canción Idilio?
Sí, claro.
Que la grabó Willy Colón.
Willy Colón.
Con Cuco Peña, ¿verdad? O sea, claro. Que segunda voz Cuco Peña. Pues ese tema se grabó anteriormente con un cantante que se llama Davilita. Esa es una canción que nació en el año 1940, para allá 50, para allá abajo. Y no es... Willy Colón y Cuco Peña la regrabaron. ¿Qué te quiero decir con eso? Que esto no es algo nuevo. O sea, esto viene pasando hace muchísimos años, ¿verdad? Temas, ¿verdad? Que han sido grabados originalmente por, ¿verdad? Por propios compositores o algún otro cantante y se regraba más adelante, qué sé yo, 15, 20 años después. O sea, que es una tendencia que no es nueva. De hecho, cuando vino el asunto este de la salsa romántica, muchos de esos temas son baladas.
Baladas.
Son baladas que se regrabaron en salsa.
En salsa.
Tú sabes. Ahora mismo, Víctor tiene un tema de Wilkin, que es una balada. Y ahora mismo no me acuerdo el nombre, se me escapa.
¿Del último disco del...?
No, de los primeros discos de Víctor. Wow. ¿Cuál es que...? Bueno, a ver si me acuerdo yo de los dos, ¿sabes?
Ajá.
Pero así, muchos salseros han grabado baladas y se han pegado con eso. Tú sabes, han dado un boom del cara.
Sí, que aprovechan. Eso es una oportunidad también. La gente podrá verlo como que está grabando. No, eso son oportunidades.
Bueno, lo que pasa es que la letra está ahí.
Exacto.
Pero ahí viene entonces la creatividad del arreglista, el intérprete.
¿Cómo tú la haces tuya?
Claro, definitivamente. Por ejemplo, antes de Todos Tenemos Un Amor, mi primer tema que grabé cantando se llama En Un Solo Día, que también es un rock en español de Guasón Brazón. Tal parece que yo... me acostumbré a ti, un solo... ¿verdad?
Eso es un palo de tema.
Papi, eso a la gente le encanta, bro, y por ahí empezamos.
Eso es un palo. ¿Tú tienes... en tu familia hay alguien que sea músico? O sea, ¿esta vena de dónde viene? Porque muchacho, tú comienzas... O sea, lo primero que tú haces dentro de la arte es aprender a tocar instrumentos.
Mira, brother, esa pregunta la he contestado muchas veces y la contesto con mucho orgullo, ¿no? Yo vengo de una familia totalmente musical. Desde lo que era mi abuelo, que en paz descanse, tocaba guitarra y cantaba. Mi papá es un gran y reconocido músico, trompetista también, maestro de música en Ponce. Mi tío también es trompetista, mi hermano es trompetista, y ese se destaca en Broadway, New York. Bueno, vengo de una, mis tíos, timbalero. Bueno, tengo, vengo de una familia muy rica
en música. Muy rica en música.
Sí, sí, definitivo.
O sea, que esa vena viene. Tú también diste clases, tengo entendido.
Sí,
¿verdad?
Yo soy, no, yo soy maestro.
Eres maestro.
Sí, yo soy maestro en la Escuela de Música de Cagua. No lo digas muy alto.
Ey, ¿qué pasó? Vamos, bajito. La,
pero sí, sí.
Doy... Papi, tiene que ir en Cagua, ¿no? Lo va sí, a hacer, sí, perdón. Sí. Bueno, vamos a seguir. No, vamos
sigue,
a seguir,
sigue para adelante. <para antes.
risa> Vamos a seguir, vamos a seguir. Entonces, vienes de grabar un tema reciente, que esto es de lo más reciente que has trabajado con Tony Vega.
Con Tony Vega, sí, brother.
Cuéntame, ok. Aparentemente, o sea, palos, el, hagan la asignación, yo, ¿verdad? Ahí está la historia, busquen ustedes. ¿Cómo, se, ¿sabes? ¿Cómo es la, de, la dinámica de grabar con una persona como él, brother? O sea, ¿te impacta? Es como que, ¿cómo tú lo tratas? O sea, como fanático, uno dice como que, mano...
Pues mira, brother, te, debo decirte, mira, eso fue una sorpresa. Primero, soy amigo de Tony hace muchos años, ¿sabes? Tenemos una gran amistad.
Ya.
Este, yo trabajé en la orquesta de Tony para 1990 y pico, alto. Allá arriba, y pues siempre hemos estado en comunicación. Entonces, cuando empecé esta vuelta de cantar, recibo una llamada de él, vacilando, nos jodimos ahora con J. Ruiz, ¿sabes? Vacilando, jodiendo. Entonces, en esa conversación me dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo juntos. Y yo le dije, oye, Tony, no te zumbes, que yo lo...
Yo voy para encima.
No, no, dale, dale, vamos a hacer algo juntos. Entonces... pues dale, te tomo la palabra y cogí llamar a Norberto, para Norberto Vélez, allá desde La Loma, que también le enviamos saludos.
Seguro que sí.
Este, y digo, mira, Norberto, Tony va a grabar, me dijo que hay que buscar un tema para hacerlo juntos. Pero esta es la vuelta que quiero. Quiero que sea un tema, irnos para la onda de él, tú sabes, la salsa esta romántica de él.
Sí, para la esquina.
Ella
de
es, amor,
aparentemente, lo amor, la vuelta,
toda esa cuestión. Entonces, Norberto, a las par de semanas, una o dos semanas, me envió este tema que se llama Si tú entendieras, que es mi más reciente sencillo con él.
Ajá.
Que básicamente es la vuelta de Tony. Si tú entendieras que mi deseo es amarte aunque no quieras. O sea, es un tema romántico, ¿verdad? Y se lo envía a Tony le gustó y dije, perfecto, ya está. Ya tenemos la primera parte. Segunda parte, la arreglista. ¿Quién tú crees que puede? Me dice, vamos a hablar con Sefo, Seferino otra vez.
Claro.
El mismo que hizo Todos Tenemos Amor. Hablamos con Seferino y, brother, hizo un arreglo espectacular y nos está yendo muy bien con el tema, brother. Tanto aquí en Puerto Rico como en Panamá, Colombia, en Estados Unidos está sonando chévere. ¿Tú sabes?
Tú vienes de ser músico. Fuiste el director musical, tengo entendido, de NG2.
De NG2, por 10 años.
Como 10 años.
Por 10 años, sí.
Ok. Es complicado la vuelta de ser director musical. O sea, yo te hablo obviamente desde el punto de vista como un bailarín. Un coreógrafo, uh-huh, pues uno dice, pues sí, tiene ciertas personas a cargo, tiene sus labores. Pero director musical, explícale a la gente en Arroyo Habichuela cuál es el trabajo de un director musical.
Bueno, un director musical es la persona que está a cargo del grupo, ¿verdad? De un grupo musical, como ¿verdad? Bien lo dice. Este, ¿cuál es tu trabajo? Pues tu trabajo es... que ese aglutinar ese grupo, ¿no? Que se toque como se tiene que tocar, ¿no? Pendiente a los arreglos, que se interpreten como se tiene, como claro, que se, como se tiene que interpretar, ¿no? Este, estar pendiente a los detalles, si hay que hacer algún tipo de arreglo, pues arreglarlo, ¿no? Este, en la medida que se pueda. Trabajar con 12 compañeros con cabezas diferentes, ¿verdad? Porque son todo el mundo, una cabeza es un mundo. No,
y los egos también, o sea, son muchas cosas.
Sí, pero es una experiencia bonita porque uno crece, hermano. O sea, por ejemplo, esos 10 años no siempre me fue bien. O sea, empezamos un poquito... Yo vengo de la escuela de Elías López. Elías López era un maestro, ¿verdad? Mi padre descanse. Fue mi maestro. Y la escuela de Elías era bien estricta, tú sabes. Pero ¿qué pasa? Yo no podía ser igual de estricto como Elías, porque entonces es otro tiempo.
Exacto.
Esta generación, ¿verdad? Más joven, pues no soportan un par de cosas que soporté yo.
Es menos receptiva.
Sí, es menos cosas, receptiva, ¿eh? Es menos receptiva. Entonces, este, por lo decir changuito. Este,
no de sé, cariño, de cariño.
Sí, de cariño, sabes, tranquilo. Este, pues hay que tener un poquito más de cuidado en el momento que, claro, tienes que hacerle alguna corrección. Mira, no, vamos a tocar esto de esta forma, vamos a hacerlo aquí. El brass, las articulaciones, señores, la afinación, pendiente a esto. Los coros, los fraseos son de esta forma, tú sabes. En mis tiempos con Elías, pues ya tú sabes. ¡Mira! ¡Uñé! O sea, era así.
¿En serio?
Sí, como, sí, papi.
Era digo, bien... pero yo he visto, digo, sin mencionar, ¿verdad, nombre? Pero yo he visto que esa dinámica todavía en dos o tres directores musicales vive.
Sí, pero es menos, brother. Yo creo que es menos. Todo el mundo ha crecido, brother. Para tú corregir a alguien o para tú decirle a alguien, no tienes que ¿verdad?
Sí, que
faltarle respeto vuelta, ni nada de esa cuestión. Yo creo que todo un proceso. Y eso me tomó tiempo, tú sabes. Yo no fui el mismo director el primer año que el año número 9 o 10,
claro,
tú sabes. Fuimos aprendiendo, tuvimos conflictos, claro que tuvimos conflictos, claro que pasaron situaciones, ¿no? Entonces yo tenía dos jefes, no tenía uno para acabarme joder. Eran dos, dos cabezas diferentes. O sea, eran 12 músicos más los jefes que eran dos, que era Gerardo. También un saludo para Gerardo y Norberto. Entonces,
de una.
Tenía que, Gerardo quería una cosa, Norberto quería otra.
Y lograr ese in-between.
Sí, buscar el happy medium para que todo funcione, ¿no? Pero yo creo que tuvimos mucho éxito, mano, lo logramos. De verdad que yo pienso.
¿Tú recuerdas tu primera oportunidad así grande como músico y con quién fue? Si nos puede como que...
Bueno, como músico, wow. Como músico yo fue a la edad de 13 años. De 13 años con una orquesta en Ponce, yo soy de Ponce, ¿verdad? No te dice detalle. Se llamaba Johnny Torruella, un músico de allá, tenía una big band, se llamaba Johnny Torruella y los Playboys, así se llamaba la orquesta. Pero era un montón
Playboy.
De, sí, pero la gente mayor, una orquesta esta como la de César Concepción, orquesta
exacto,
grande de salón.
Exacto.
Y eso fue a los 13 años, mi papá tocaba ahí, me llevó ahí, que eso fue para la época que salió Jerry Rivera.
¡Wow! Por el mismo tiempo.
Para el mismo tiempo, cuando salió Jerry Rivera, que le decían el bebé de la salsa. Ajá. Pues ahí a Johnny Torruella, que en paz descanse, falleció hace varios años, le dice a papi, mira, el hijo tuyo está tocando, sí, pues tráetelo para acá. Entonces me presentaban como el bebé, por ahí está el bebé de la salsa, nosotros tenemos el bebé de la trompeta. Yo pesaba como 50 libras mojado porque era bien flaco, tú sabes.
El bebé de la salsa y el bebé de la
trompeta. Ahí en Ponce. Y esa fue mi primera oportunidad. De ahí en adelante, pues me gradué de cuarto año y me voy al Conservatorio de Música a estudiar. Cuando entré al conservatorio, rapidito tuve la oportunidad de conocer al maestro Elías gracias a otro amigo, Ricky Sayas, y cuando conocí a Elías, pues Elías fue como que mi padrino, mi padre musical acá en San Juan, ¿no? Fue quien me brindó un millón de oportunidades, bro. De ahí hasta el sol de hoy no hemos parado.
Qué duro, o sea, dentro de, para que la gente entienda un poco, ¿sabes? Dentro de los nombres con los que tú estás, ¿sabes? Luis Fonsi, Olga Tañón,
sí,
Víctor Manuel, Jerry Rivera, ¿sabes? La experiencia está, ¿sabes? Los claro. Nombres están. En algún momento tú te veis, o sea, tú realmente te sientas en tu casa y dices, coño, yo he logrado cosas, o sea, un montón de cosas dentro de la industria con nombres grandes, o sea, el respeto, tener el respeto de una industria no es fácil tampoco, o sea, ¿cómo tú manejas eso?
Mira, ¿cómo te digo, bro? Cada uno de esos artistas, cada una de esas experiencias son muy valiosas y tú aprendes de todo un poco, tú sabes. Por ejemplo, en 1999 grabamos un disco en el House of Blues de Orlando con Olga Tañón, que se llama Olga Iba, Iba, Olga. Yo estoy ahí. Y ese disco ganó Grammy americano en vivo. Por mencionarte una de esas experiencias, ¿no? Que lo trabajó el maestro Humberto Ramírez, también un saludo para él si ve este podcast. Mano, de cada uno de sus artistas, de Elías, después de Elías estuvo Rey Ruiz, Richie Rego y Cruz, también hicimos un par de cosas. Ahí entre con Domingo Quiñones, después Tony Vega. Por ahí para abajo seguimos trabajando con un sinnúmero de gente. Con Luis Fonsi vine a trabajar en el 2014, que hicimos la gira Somos Uno Tour.
Ajá.
Hicimos esa girita ahí. Ernita Nazario, Wilkin, casi siempre cuentan conmigo para diferentes proyectos especiales.
Estuviste trabajando el último concierto de ella, ¿no? Aquí,
sí,
el del Choli.
Sí, el del Choli lo hicimos ahí. Cuando hacen conciertos así grandes estos baladistas, pues por lo general pues incluyen el brass. Y pues, ¿verdad? Gracias a Dios, pues, muchos de ellos cuentan conmigo. Les gusta la onda esta de que vaya al frente con la sordina y todo con ellos. De verdad que ha sido una experiencia brutal, hermano, de verdad. Y humildemente no te puedo decir cuál ha sido mejor que cuál.
Ajá.
Ni qué siento, porque realmente me disfruto todo por, ¿verdad? De la misma forma, hermano. Yo creo que cuando uno hace música, cuando uno se dedica a esto con pasión, bro, cada una de esas experiencias, ya sea en el Choliseo, como tocar en la Verbena aquí en Cagua, yo me lo disfruto igual, brother. A mí me encanta. Obviamente, cuando estamos en un Coliseo, ¿sabes?
La experiencia cambia un poquito.
Sí, obviamente, sabes. Hay más responsabilidad. Hay más responsabilidad. ¿Tú sabes? Hay 14,000 personas que pagaron para ver ese artista, ¿no? Y si tienes que hacer un solo, imagínate, tú de frente ahí con la trompeta, hacer un solo y embarrar.
¿Te ha pasado eso en tarima?
Claro.
Que te bajen, ¿sabes?
Sí.
Por favor, cuéntame una, por favor, una, ¿tú sabes? Para que la gente ahí...
Pues mira,
Porque a mí me ha pasado, desde el punto de vista de bailarín pasa, a veces uno dice, está a un conteo de entrar y se te olvida cómo empieza el coreo y ¿qué hago?
Sí, claro, no, me ha pasado varias veces. Por ejemplo, con Luis Fonsi tenemos que aprender la música de memoria y hubo un par de choques de momento, ya rayo, anda, para el carajo, se jodió, se olvidó la línea. Sí, siempre pasan sus cositas, ¿no? Pero uno trata de estar lo más concentrado posible y dentro de lo que es disfrutarte el show. Pero hacerlo, te lo disfrutas, pero tienes una responsabilidad, ¿sabes? Ellos, tú me estás diciendo, ¿verdad? ¿Cómo se siente y por qué a lo mejor cuentan con uno? Pues cuentan con uno porque uno es responsable, ¿no?
Claro.
Uno se prepara, para lucir.
Para que en esos momentos uno, claro, sabe, pasan cosas, uno tiene que estar
pasan
ready.
Pasan cosas, pero uno trata de que pasen las menos veces posibles, para no guayarte.
¿Qué piensas de la nueva cepa que se está levantando ahora en la salsa, brother? ¿Sabes? Te lo comento porque hay mucha gente que dice, pues, en algún punto, como dije al principio de este programa, la gente pensó que en la salsa iba a haber una decaída, que era un género que iba a que desaparecer. Y de buenas a primeras, hay mucha gente, ¿verdad?, como tú, que están levantándolo otra vez lo que es el género, están haciendo buena música. Música, a mi entender, ¿verdad?, y esto es mi opinión, con letra actualizada, que para mí era lo que hacía falta, para que el claro. chamaquito y el público joven se identifique con eso. Háblame un poco de cómo estás viendo ahora como que la escena de la industria salsera en PR.
Mano, yo siempre lo he visto bien, brother. ¿Sabes? Yo soy de las personas que a mí el lamento no me gusta. Yo hice un podcast hace varios años, hace como 2 años atrás, y la cuestión está, no, ¿qué le pasa a la salsa? Que la salsa está muerta. No, la salsa sigue, nunca se ha muerto y sigue viva y va a seguir viva por ahí para abajo. ¿Sabes? Eso es un género muy rico culturalmente hablando. O sea, mucha gente, oye, si se estuviese muriendo no hubiesen tantos congresos de salsa a nivel del mundo.
Exacto.
Y la gente quiere aprender a bailar salsa. Tú eres bailarín, tú sabes de lo que te hablo. Yes. Todo el mundo quiere seguir aprendiendo a bailar salsa. O sea que yo creo que la salsa pues, siempre ha estado ahí y mano, y esta generación de nuevos talentos, que yo no me incluyo, by the way, no me incluyo como nuevo talento porque ya yo tengo, ¿verdad?, experiencia. Sí soy nuevo en esta nueva vuelta de cantar y de tener esta propuesta. Pero
la industria no es la industria, tú tienes ya.
Claro, sí, brother. Entonces, pues no soy nueva generación tampoco. Esa cuestión de dividir las generaciones de nueva o vieja. No, brother. Yo creo que hay que respetar a todos por igual. Y, mano, aquí se viene haciendo música no de ahora. Desde hace 20 años, 25 años, que se está haciendo buena música, brother. NG2 fue un grupo que gustó muchísimo y NG2 se fundó en el 2004, más o menos. Sí. En clave. Muy buena música. Piperiñón cumplió recientemente 10 años en su proyecto. Pirulo lleva un par de años. Pirulo viene hace años haciendo música.
Sí, Pirulo llevábamos desde el 2008 o 2009, por allá.
Desde antes, brother.
Desde antes, estaba trabajando.
Tú ibas a ver a Pirulo allí en el Bío San Juan tocando en New York.
En el New York. El que sabe, sabe.
Sí, papi. Entonces tú dices, bueno, la música siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que, obviamente, esta generación, gracias a este tipo de plataforma, pues está...
Llega más rápido también.
Sí, se difunde más rápido, claro. Entonces es más fácil que la gente te vaya conociendo. Por ejemplo, antes para que te conocieran tenías que ir pueblo por pueblo, hacer entrevistas en todas las emisoras de radio.
Exacto, o los medios tradicionales, ¿sabes? Televisión.
Y eso te podía tomar un año, ¿tú sabes?
Y mucha plata y también, mucha ¿sabes? Plata, que si hablamos exacto. de eso, es lo que tú dices, también ahora hay oportunidades, hasta cierto punto las redes sociales son gratis, ¿sabes? Entre
sí,
comillas,
mano.
¿Me entiendes?
Óyeme, yo creo que obviamente las redes sociales es una... Es un plus, ¿no? Para esta carrera, ¿verdad? De lo que es la música y más la salsa, ¿no? No todo ha sido bueno, lo de la red, ¿verdad? Las redes sociales, pero dentro de las cosas buenas, pues esto es una de ellas, ¿verdad? Que uno puede difundir su música, puede hacer que la gente te conozca. Por ahí estamos viendo esto y probablemente alguien de Argentina va a ver este podcast.
Va a ver esto.
Alguien de Chile, alguien de
sí, de México.
De México, tú sabes. No necesariamente yo tuve que ir a Argentina para presentarme, para que me conocieran, tú sabes.
Eso era otra vuelta también. Si te claro. querías dar a conocer internacionalmente, tenías que coger un avión y montarte.
Moverte
y
para
hacer
allá
medios
abajo.
Tradicionales sí, allá, claro. ¿sabes? Sí, era claro. un poquito más, se tardaba un poquito más el conocer el proyecto
claro,
de uno, la gente,
claro. entonces, ahora
que
mismo,
lo que es ahora.
Claro, entonces ahora esta generación, ¿verdad? Pues es más fácil, ¿no? Ahora mismo, pero igual, hay unos tipos que están haciendo... cosas chéveres, bro. El Carlitos Nevares, por mencionarte alguno, Norberto, que está haciendo su nuevo proyecto de la Loma. ¿Quién más? Muchachito Luis Vázquez,
Cristian Alicea, está.
Cristian Manolito, que lleva años trabajando.
Está Luis Yadiel, hay par de personas.
Jorge Yadiel,
perdóname.
Carlos García.
Que, o sea, hay una cepa.
Hay un montón de gente haciendo música, brother, y yo creo que es que lo que necesitamos es que la gente siga conociéndonos, ¿verdad? Y siga viendo que hay música chévere.
Que hay opciones.
Que hay opciones, claro, hay opciones. Tú puedes... Óyeme, y tú sabes algo que es bien interesante que nos está... Yo pienso yo que nos está funcionando, y es la colaboración.
Qué bueno que tocas ese tema.
Género urbano nos ha enseñado a este género salsero que es tan... ¿Verdad? A veces tan cranky.
Como tan stiff. Es como, yo no colaboro contigo.
Sí, para aceptar ese tipo de cosas. Y el género urbano nos ha enseñado que se puede colaborar, tú sabes. Y todo el mundo tiene su momento. Nosotros lo estamos haciendo. Norberto lo está haciendo con nosotros. De hecho, esto que estoy haciendo ahora mismo prácticamente nació en La Loma. ¿Sabes? Norberto, Carlos García. Yo colaboro con ellos. Ellos colaboran conmigo. Contigo. De hecho, ahora el 12 de El sábado, que vamos a estar haciendo, ¿verdad?, presentando lo que es la, mi música. Carlos va a estar conmigo, Carlos García va a estar conmigo, Norberto se supone que llegue también.
Si los compromisos, ¿verdad?, lo dejan.
Sí, no, mano.
Pero, mano, eso es lo que le hace falta. Sí, para mí, eso es de las cosas más básicas que debe tener ahora mismo el género de la salsa, colaboraciones.
Claro, brother, estamos puestos para eso. Y óyeme, yo empecé en el 2021, ¿verdad?
Exacto.
El primer tema que yo hice fue En un solo día, que está disponible en, la, en mi canal de YouTube y hay videos.
En Spotify, toda esa vuelta, todo vayan, que toda la música vive ahí.
En un solo día. Entonces, el segundo tema fue Todos tenemos un amor. Y el tercer tema de ese mismo año, saqué un tema que yo compuse, se llama Venga la Navidad. ¿Y sabes quién colaboró conmigo? ¿Qué? Charlie Aponte. Tú no has visto eso todavía. Charlie Aponte. Es mi tercer sencillo como cantante. Tengo la oportunidad y la bendición de contar.
Que no sepa, Charlie Aponte, ¿sabes? La leyenda, ¿me entiendes? Gran Combo, ¿sabes? Está la trayectoria.
Claro. No, y está el video también en el canal de YouTube, que lo pueden ver. De hecho, Francisco participó del video.
¿En por serio?
Ahí. Sí, sí.
Eso estaba callado.
Sí, está por ahí, está por ahí.
Eso estaba callado.
Nos tiró un toallazo ahí y llegó última hora. ¡Mira!
Qué duro.
Tú sabes que colaboré con Charlie. Bueno, Charlie colaboró conmigo en ese tema de Navidad, riquísimo. Después de eso hice algo con una querendona de ustedes, con Joali Filippetti.
Joali Filippetti.
Sí, hicimos un tema que se llama Lo que a ella le gusta. Hicimos un video bien chévere.
Yo lo vi. Vayan, ese yo lo vi. Vayan para allá.
Está buenísimo. No, Joali es una lindísima persona, espectacular artista. Y cuando la llamé
para colaborar.
Yo la llamé para que saliera en el video del tema.
Y ya, o sea, no para que...
Exacto, pero entonces, para nosotros, Félix.
Me
dice, mira, pero ella chantea, a ella le gusta el rap y la cuestión. Y yo, mira, espérate, yo tengo un espacio dentro del tema que a lo mejor podemos hacer algo. Y se lo comenté. Me dijo, oye, pues está interesante. Y fuimos donde el profesor Gómez, que fue uno de los productores del tema, y tacho, ya fue allí y la partió.
De una.
Así que un abrazo también para Joali, si está por ahí.
Sí, no, y éxito en la que ahora está también metiéndole a la vuelta del urbano y sí. eso.
O sea que yo empecé mi carrera, pero de una estoy colaborando. Tú sabes, ya con Charlie, Joali, Tony Vega, ahora. O sea que.
¿Quién? No, por ahí. La colaboración de ensueño de J. Ruiz.
Chacho, brother.
No tiene que ser de la salsa.
No, es que voy por ahí. Tengo dos colaboraciones. Una yo creo que se puede dar.
Los bucket list de Jota.
Sí, una yo creo que se puede dar, pero que es Alexander Abreu.
Diablo,
trompetista,
qué duro.
Que es trompetista como yo. Me gustaría hacer algo ahí, los dos tocando y cantando.
Habana de primera.
Quisiera hacer algo con él, de verdad. Si, Alexander, si ves esto, me gustaría hacer
Alexander,
algo.
Y de una vez pásate para acá, para PR.
De verdad que soy fanático de su trabajo, mano. Me parece que es un tipo bien fajón y es un gran músico. Gran cantante, bro, de verdad, me gusta mucho su música. Y bueno, tenemos al Dios de nosotros, que es el caballo, ¿verdad? Digo eso con mucho respeto, pero yo soy fiel fanático de toda la vida de Gilberto.
Gilbertito.
Gilberto Santa Rosa para mí es el tipo, ¿verdad?
Caballero.
La persona a quien seguir, bro, de verdad que su música desde pequeño la sigo, desde los tiempos de Willy, Veo una disciplina de su trabajo, o sea, nunca está sin trabajar, siempre está inventando cosas nuevas, tiene unas ganas siempre, una hambre de seguir llevando música, de hacer las cosas bien, ¿sabes? De verdad que soy muy fanático de Gilberto, de verdad.
Qué duro, el caballero de la salsa.
Sí, brother, sí, no,
o sea, Gilbertito Santa Rosa. Mira, aprovecho obviamente, si estás viendo esto, el 12, ¿verdad? Sábado 12.
12.
Eso es esta semana.
Ya, ahora.
Esta semana van desde las 6 de la tarde, la cervecería Fox Brewing aquí en Cagua, J. Ruiz, grupo sin nombre, va a haber salsa, el ambiente, si tú no has ido, deberías dar, te recomiendo que vayas, te des la vuelta, espacio al aire libre, tú sabes, te das tu cervecita allí tranquilo, escuchas buena música, yo no sé, la invitación está ahí, ¿me entiendes? So, si no sabes llegar, escríbeme a mis redes y yo te digo dónde es, ¿me entiendes? Que yo soy criollo de aquí, so, esa vuelta me la sé yo. Déjame ver qué más me queda aquí. Háblame un poco, por favor. Tú tuviste, no sé si fue aquí en Puerto Rico, 2021 fue que tú hiciste el musical, ¿cuál fue? On Your Feet fue el que tú estuviste,
On
¿verdad?
On Your Feet. Estuve haciendo, eso fue una gira por todo Estados Unidos. Tuve dos años girando.
Pero tú hiciste, ¿cuál fue el que fue aquí?
Aquí fue West Side Story.
¿En ese tú estuviste también?
Sí, aquí en Puerto Rico. Hice In The Heights. Hice In The Heights en el Choliseo. Hice West Side Story. Hice On Your Feet aquí también con un elenco de acá. Sí, he hecho varios musicales.
¿Y qué hay más presión? Estar, ¿trabajar en un musical o trabajar para un artista? ¿qué es, o sea, para un músico es como que qué es más presión? Como que, ok, estoy con el artista, o es más o hay más presión en un show así de musical.
Bueno, en mi caso, si te hablo de musicales, te puedo decir que On Your Feet fue un reto, fue una experiencia bien cañona, brother, porque On Your Feet hacíamos 8 shows semanales. 8.
Wow.
O sea, que multiplica eso por 4 semanas, ¿cuánto es?
Son 32
shows. Son 32 shows mensuales, de martes a domingo. Entonces yo era, la única trompeta era yo. O sea, yo era una trompeta, un trombón y un sax.
No paré más.
Entonces, papi, si yo fallaba o si yo por alguna razón tenía un problema, que algo pasaba, ahí se jodía todo eso porque todo el mundo me miraba.
Todo el mundo se iba a dar cuenta.
Todo el mundo se iba a dar cuenta, tú sabes. Tenía que ser bien consistente, tú sabes. Me pasó varias veces que, ¿verdad? Que a lo mejor pues fallé porque no fue mi noche. Pues eso pasa, o sea, no todas las noches son buenas. ¿Verdad? Un fallo o algo, un solo. Y me acuerdo un bailarín salió de una escena, pues nosotros estábamos on stage, salió de la escena y se me queda mirando así como que, fallaste, y yo, sigue para allá.
Arranca.
Arranca para acá, joder, conmigo. Vete para allá.
Arranca, vete para allá. Yo sé lo que me vas a decir.
Sí, vete para allá, para el carajo. venga, joder, para acá. Pero, mano, la consistencia de eso, porque, óyeme, son líneas, son punch para los bailarines. Específicamente.
Sí, a veces, o sea, para nosotros son hits o unos cues, ¿me entiendes?
Entonces, por ejemplo, yo hacía un solo en wow, ¿qué tema era aquel? Oye, mi canto. Ese tema, yo hacía un solo de 8 compases, pero tenían que ser 8 compases.
O sea, no más de eso.
No, era 8 compases, ni puedo hacer un drop largo. ¡Pablo! No.
Es lo
o sea,
que es.
Es 8 compases de así. Entonces, cuando empecé los ensayos para la gira, el director me dice, mira, cuádrate un par de solos, no más de 3. Y ese es el que tú vas a hacer siempre. No puedes cambiarlo. De hecho, tú imaginas, yo haciendo 8 shows semanales.
Con lo mismo.
Con lo mismo. Ya estaba aburrido, bro. Ese par de veces lo cambiaba y me regañaban. Mira, José, oye, nos encanta tu trabajo, tú sabes.
Pero
necesito que toques lo que está ahí. Y decía, Clay, por favor, chico, bro, que te aburrió
eso,
ya.
Eso es parte de la creatividad, ¿me entiendes? No sé, la repetición. Yo digo que a las personas que trabajan en esto, en las Bellas Artes, la monotonía nos cansa.
Sí,
o sea,
claro.
No hay break de tú estar sentado en una oficina todo el tiempo. Sí. Tú tienes que estar todo el tiempo en constante movimiento.
Sí, pero en ese caso, ¿verdad? De lo que es el ambiente de Broadway, ¿verdad? Ajá. Los musicales son bien estrictos, brother. Eso yo aprendí. Digo, soy un tipo de disciplina. Yo soy un tipo disciplinado, siempre lo he sido, ¿verdad? Pero la disciplina, oye, brother, estamos rodando por todo Estados Unidos. O sea, estamos una semana aquí, otra semana allá, o a veces 2 semanas, 3 semanas. Hay 80 personas, un crew de 80 viajando, 100 personas viajando, hay unos camiones. Y todo estaba a la hora. O sea, si el ensayo es a las 5 es el ensayo. El show es a las 8 es el ensayo. O sea, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad.
Exacto.
El sonido, brother. ¿Tú sabes lo que es montar un sonido para un musical, brother? Que estamos hablando
eso
que son...
Eso imagino que es.
Oye, tienes un elenco de qué sé yo, 20 artistas arriba, aparte de bailarines, cantantes, con un micrófono que le llaman la balita esta.
Balita.
Entonces, más tienes una banda con yo no sé cuántos micrófonos para maiquear, como dicen por ahí los muchachos. ¿Sabes? Que es un
andamiaje.
Sí, brother. Entonces, esos tipos no fallaban, brother. Muy poco. Es más, yo creo que solamente un show en Denver... Creo que hubo un problema de escenografía, que hubo una jodienda ahí que por poco se... Bueno, de hecho, se supone que cuando abrían, venían como que dos cosas así, parte de la escenografía. Pues en ese show en Denver se quedó encajado y por poco se cae encima de nosotros y tuvieron que parar el show. Pero yo creo que fue lo único que sucedió en 2 años, casi 2 años de gira. O sea, ya tú ves el nivel de compromiso, claro, y de disciplina que tienen esos tipos.
No, esa gente lo hace todo, o sea, cuadrado, eso no falla. A menos que pasen accidentes como ese.
Exactamente.
Que... Te voy a hacer una pregunta que no estaba aquí, pero la quiero hacer a ver tu opinión, ¿verdad? Porque
zumba.
Hay mucha gente,
cuidado,
que todavía,
cuidado,
¿no? Y lo voy a esto en general. Hay mucha gente que todavía, yo los he escuchado por ahí que dicen que vivir de la música no es una opción. Tú eres, ¿verdad? Tú puedes dar fe de que en tu caso ha sido todo lo contrario. ¿Qué tú le tienes que decir a esa gente? Porque hay muchas, te lo digo porque quizás hay muchos chamaquitos que dicen, mano, me gusta o admiro el trabajo de X persona, pero también he escuchado esto otro. ¿Cuál es tu pensar sobre eso?
Mira, mano, yo vengo de una familia musical. Nosotros hemos vivido de la música toda la vida, de alguna u otra forma. O sea, mi papá es maestro retirado de música, obviamente. Yo soy maestro de música también. Llevo aproximadamente 20 años, un poquito más, qué sé yo, por ahí. Pero... Mi ingreso más fuerte, aunque tú no lo creas, no es el de maestro, es el de la música. tú sabes, grabaciones, shows, viajes. Mano, yo te digo una cosa, nosotros le debemos, yo le debo mi vida a la música, brother. A mí no me ha ido mal. Yo
también.
Yo pienso de que, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por eso, mano. Para esto es de madera.
Sí.
Yo le doy gracias a Dios porque he sido bendecido, brother, de verdad. Desde que empecé a trabajar, gracias a Dios no he parado. Y he tenido muchas experiencias muy lindas. Pero también eso está en ti como persona, ¿sabes? Tu disciplina, prepárate bien, que es lo que yo digo a mis estudiantes y a muchos colegas, brother. Prepárate bien, haz las cosas bien, que tu oportunidad va a llegar. ¿Sabes? Esto es como la pelota. Tú tienes 3 strikes para poncharte, ¿verdad? Pero yo quiero darle un honrón en el primer swing.
Exacto.
Tú sabes. Coño, pues no 10 honrón, pues por lo menos un hit, ¿sabes? Me
sí, muestra, por la bola jugar.
Sí, por la bola en el terreno, tú sabes. Y yo creo que eso es parte, mano, de que te vaya bien en la música. Obviamente, los talleres, no es el mismo taller de trabajo de hace 20 años atrás. Ahora, claro. Ahora hay menos, ¿no? ¿Verdad? Ahora hay menos talleres, pues hay menos grupos, ¿verdad? En el caso de los músicos. Si te preparas bien, mano, te va a ir bien. Igual forma, nunca puedes parar de
aprender.
De aprender y de querer progresar, brother. Ahora mismo, esta vuelta de cantar, yo la estoy haciendo como que, mano, surgió, tú sabes. Pero honestamente no tenía ninguna necesidad de hacerlo, tú sabes, porque claro. Me ha ido bien como trompetista y en mi trabajo, pero no me quería quedar en ese comfort zone, ¿verdad? Es como otro reto.
Hay que evolucionar.
Sí, es otro reto y me encantan los retos, brother. Voy para adelante todo el tiempo. A mi edad, que no soy un chamaquito, estoy empezando esta vuelta, pero yo creo que no, nunca es tarde, brother, para seguir emprendiendo, ¿no? La palabra es emprender.
Claro.
Si tú quieres emprender en la vida, ya sea en los negocios, sea con tu familia, sea con los amigos, sea de la forma que sea, un negocio, qué sé yo, quieres una mejor casa, oye, pues trabaja para conseguir eso y esfuérzate, tú sabes, la disciplina.
Josealo.
Claro, sí, josealo, mete...
Mete Co-Jones.
Sí, claro, dale para adelante, tú sabes. Yo creo que se trata de eso. Si no tienes dónde tocar, pues a un grupo. Graba un disco.
Crea la oportunidad.
Crea tu propia oportunidad, que es lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Estoy creando mi propia oportunidad, brother, sin esperar de nada, de nadie. Obviamente hay gente buena que se une, tú sabes, y se une a ti creyendo también en tu proyecto. Y eso uno tiene que agradecerlo. Full. Tú sabes, y hay que ser agradecido y darle gracias a Dios por enviarte a esas personas, ¿verdad?, a tu vida. Pero si esas personas no llegan, tú sigue, dale para adelante. ¿Qué vas a hacer? ¿Echarte a llorar?
No, y en algún momento.
Dale para adelante.
En algún momento se te va a dar.
Sí, brother, hay que dejar el lamento. Hay que dejar el lamento. Yo,
me gusta eso, hay que dejar el lamento.
Sí, hay que dejar el lamento. Yo, mano, lo sostengo. Eso de que la salsa está muerta, esto, ¿no? La salsa. Llega un momento que ese mensaje de que si ya no es igual la salsa de antes, no, que si la salsa, no, que oye, me hay que respetar todo. Y la salsa nunca va a morir, nunca ha estado muerta. Ok, es su mejor época. El género urbano vino y aplastó a todo el mundo, pero sí. Pues fue su momento. Pero el Gran Combo siguió tocando.
Exacto.
Y la Sonora Ponce ha sido tocando, ¿sabes?
Hubo salsa.
Hubo salsa.
En ese periodo.
Claro, claro, que a lo mejor pues no es el género de la juventud, como quien dice. Pero todo esto es un círculo, brother.
Digo, pero se está viendo un cambio. Por lo menos yo he visto un cambio en, claro, en eso que la gente decía de que la juventud como que no sigue otros géneros que no sean el reggaetón. Eso es embuste.
Eso es embuste, brother. Si óyeme, tú vas a Colombia. Tú vas a Colombia. Y el público salsero, brother, son jóvenes. Mucha juventud.
Mucha
obviamente
juventud.
Está la persona madurita, ¿verdad? Los mayores. Pero la gran mayoría que llena esos estadios y esas discotecas son jóvenes de 20 y pico, 30 años. ¿De qué estamos hablando, brother?
Pero la gente vive en la burbuja de aquí.
¿Ves? No,
papi, eso es lo que pasa. Y para mí ni aquí tampoco. O sea, para mí se ha visto un crecimiento.
¿Sabes? Ha habido un crecimiento.
Tú te metes a los sitios de salsa que hay ahora mismo, que se toca salsa, y tú te pones a observar, y hay muchos chamaquitos metidos en esas actividades.
Hay un montón
que
de
que bailan. No es que se sientan, es que les gusta y van a bailar.
Claro, claro, brother, claro, claro. Y es que, óyeme, la salsa es un género demasiado de cabrón, perdón la expresión.
Sí, no, pero es la verdad, la salsa está cabrona, es verdad.
Sí, no, brother, de hecho uno lo disfruta en cantidad y tú ves la gente disfrutando más. A mí me encanta mucho Colombia y esos países de allá abajo porque, mira, yo respeto mucho a los bailadores. Tengo muchas amistades que son bailadores. Dame mucha para frente que me estoy cayendo ahí.
Aquí fue.
Yo respeto mucho a los bailadores. Yo soy pana de todo, brother, de Tito, de Feli, de José, de Grisel, de toda esa gente, de Tamara. Y lo que están haciendo está tan bien, brother. Es increíble porque aún ellos, sabiendo, ¿verdad?, todo lo que saben, redundando. Ellos sacan a bailar, la sacan a bailar a una persona que no baila salsa, ellos bailan con esas personas y lo disfrutan igual. Exacto. Y tú vas a Colombia y en muchos de estos sitios la gente no sabe bailar en dos, o lo que baila solamente en uno, o bailan brincando. Exacto. Que a mí me encanta verlo porque, óyeme, hay una canción que dice, bailalo como quiera, pero bailalo.
Bailalo.
Entonces, eso es lo que llega con la gente. A mí no me importa si tú quieres dar 10 vueltas y quieres dar 15 y tirar la pajilla a la pareja y lo que es chévere, lo voy a disfrutar porque me encanta. Pero si no sabes dar una sola vuelta, como en mi caso, que doy 3 o 4 ahí más o menos, porque me encanta bailar, me gusta bailar. Pero me disfruto el proceso también, tú sabes. Me disfruto bailar, aunque sea una vuelta, y pasarla chévere. Al final del día es eso, mano. Pasarla bien, disfrutar la música y disfrutar el baile, que me encanta. Y, pues, básicamente por ahí.
Si tú eres de los que te gusta disfrutarte la salsa, volvemos el sábado, ¿sabes? Yo no te puedo decir más nada. Sábado 12, desde las 6 de la tarde en adelante, Cervecería Foc en Cagua, Grupo Sin Nombre, y después cerrando el evento, mira, J. Ruiz, así que...
Sí, brother.
Redes sociales, para que la gente, si no tienen duda, ¿verdad?, te escriban.
Mírala por ahí.
3, 2, mírala ahí. ¡Pam! J. Ruiz Music.
J. Ruiz Music en todas las plataformas, Facebook, YouTube, Instagram. Mano, el 12 de agosto va a ser un día muy lindo para mí y para todos los que están trabajando conmigo, porque voy a tener la oportunidad de presentar, es un release party, ¿verdad?
Yeah.
Voy a tener la oportunidad de presentar temas como los que hablamos ahorita, ¿verdad? Todos tenemos amor, lo que a ella le gusta, en solo día, pero voy a presentar temas también nuevos que estoy preparando, que ya están listos para presentarlos al público, y va a ser toda mi música, tú sabes. Es un resumen de estos 2 años, de esta preparación de estos 2 años y medio que llevo, que lo voy a presentar a consideración del público. Se va a grabar en video, va a haber cámara.
Es una película.
Sí, es una película.
Va a ser una película. Confíen.
Sí, bro,
confíen
verdad,
que va a ser una película. No,
y va un montón de bailadores para allá. Bueno, tú vas a bailar.
No, yo voy a... ¿Qué pregunta? Yo voy a estar, nosotros vamos a estar allí de una. So, gente, vuelvo. Sábado 12, eso es este sábado ahora, 6 de la tarde, Cervecería Foc, J. Ruiz, Grupo Sin Nombre. Obviamente va a estar cantando, ¿verdad? Ya toda la música que ya está afuera. Y no sé cuántas de las que no han salido. O sea, si tú quieres ser de los primeros, llega allí, date tu cerveza, tranquilo, el ambiente está a otro nivel. Créanme, sí, sí, lo que el ambiente está a otro nivel. O sea, que los esperamos por allá. Antes de irme, a todos los, ¿verdad?, la gente salsera que viene a este podcast, yo le hago la misma pregunta. ¿Frankie Ruiz o Héctor Lavoe?
Ah, esa me la pusiste fácil.
Fácil. Claro. Bueno, Ponce.
Claro, chico.
Ay, bendito. Mira, vámonos, en verdad. Vámonos, olvídate de eso.
Yo soy fanático de Frankie, pero esto es de Ponce, ¿verdad?
Chequeamos, gente. Gracias. Cuídense. Cervecería Foc. Nos vemos allá.